sorpresa, francamente.
Bueno, de momento se queda, que es lo importante. De momento se queda, a ver qué es lo que sucede en el futuro, porque todavía tiene pendiente. Él ha pedido, por lo que nos han contado en Radio Marca Valencia, ha pedido hablar con Peter Lim, con el dueño del equipo, y de momento Peter Lim dice que si quieres arroz, Catalina. Al respecto del FC Barcelona, voto de censura, lo va a haber finalmente. No hemos conocido en la historia de la entidad en más de 100 años ningún presidente que haya sido votado, y nunca mejor dicho, de la poltrona presidencial por una moción de censura. ¿Va a ser Bartomeu el primero en la historia del Barça que se va a ir votado por una moción de censura, Rubén Jiménez?
A mí me cuesta creer que Bartomeu, si sabe que va a perder el voto, lo promueva. Es decir, si Bartomeu y su junta directiva, haciendo cálculos, ven que en el voto lo van a perder, yo creo que lo que va a hacer es dimitir. Él no va a querer quedar en la historia del Barcelona como un presidente al que han echado con un voto de censura. Ya va a quedar mal en la historia del Barcelona, pues no querrá que la última página sea todavía peor. Y para el club, para la plantilla, vamos a ver cómo afecta esto, porque el equipo, el gestor que venga al Barcelona, el nuevo presidente, cuando haya elecciones, sea con votos de censura o sea en la próxima primavera, va a tener que lidiar con una situación económica muy fastidiada y, como adelantó ayer Pablo Polo en Marca, con una nueva rebaja salarial para los jugadores. O sea, y eso da igual que esté Bartomeu o que esté Jordi Farré o el que esté, eso lo va a tener que hacer.
O sea, lo que a ti te da en la nariz, Rugilo, es que no va a haber finalmente votación, que se va a ir antes él o que va a interponer lo máximo posible para que se alarguen los plazos hasta cuando estaba previsto en marzo.
No, los plazos creo que hablan de 10-15 días.
Un mes como tarde.
Pues en cuanto Bartomeu, supongo que estos clubes tan potentes tienen un montón de empresas haciendo encuestas por detrás. Lo sabemos, siempre que se despide un entrenador, los clubes hacen encuestas entre sus socios para saber cuál sería el que más les gusta, aunque luego les hagan caso o no. Y estoy seguro de que Bartomeu y su cuerpo técnico y su equipo técnico ya ha hecho alguna encuesta sobre qué pasaría en ese voto de censura. Y si lo va a perder, si él sabe que lo va a perder, yo estoy seguro de que va a dimitir antes.
¿Tú a ti te huele así también, Javi?
Sí, yo estoy de acuerdo. Es verdad que hace unos meses era impensable pensar que Bartomeu iba a dimitir. En cambio, ahora parece que cada vez empieza a coger más fuerza esa posibilidad. Si es que al final, acabe como acabe esto, va a ser un broche esperpéntico a un mandato esperpéntico. Pero la duda que me entra a mí ahora es, yo no sé si ya para el Barcelona es mejor que Bartomeu se vaya cuanto antes o esperar a finalizar la temporada. Es decir, esta temporada el Barcelona lo tiene muy difícil. Se le han juntado muchos factores que hacen pensar que casi va a ser una temporada perdida. Pero por lo menos ya tienen un entrenador, tienen un proyecto que, bueno, de una manera u otra pues va a intentar competir los títulos. Es mejor que Bartomeu se vaya cuanto antes, entre en unos nuevos mandatarios, con todo lo que eso va a suponer a la hora de desestabilizar el club, o es mejor ya casi para el Barcelona tirar para adelante con lo que hay, y el que tenga que entrar, que entre ya una vez finalizada la temporada para tocarlo menos en el aspecto deportivo. Yo esa es la duda que me entra ahora.
María José.
Bueno, pues yo creo que cuanto antes se empiece con la operación limpieza, muchísimo mejor para esa pobre institución que ha estado absolutamente vapuleada por una junta directiva que no ha hecho más que bueno, pues entorpecer el normal funcionamiento de un club grande como es el Fútbol Club Barcelona. 820 millones de deuda, ¿eh? O sea, esto se dice pronto. A saber lo que puede hacer de aquí a entonces este señor. O sea, es que ya no tiene margen de empeorar, pues es que no lo sé. No lo sé, porque como todo lo que toca lo convierte en ruina, pues yo ya, desde luego, si fuera aficionada del Fútbol Club Barcelona, querría cuanto antes pasar página. Está claro que estabilizar el club no lo puedes estabilizar ya a las alturas que estamos de la campaña. Está claro que no puedes acometer un proyecto ilusionante a nivel deportivo, pero sí que por lo menos te queda la esperanza de que esto arranque cuanto antes, con algo nuevo, con aires nuevos y con alguien que realmente sea capaz de gestionar una institución como el Fútbol Club Barcelona, como se merece, ¿no? Por lo menos también es posible que fuera un revulsivo para la plantilla, tener contento a Messi, vecinos, en fin, son pequeños factores, la suma de los cuales te puede dar como resultado pues un golpe de efecto a lo mejor que te lleve más allá de lo que, bueno, pues del puro continuismo que supondría que este hombre agotara su legislatura, ¿no?
Y en condiciones normales, Javi, yo creo, fíjate, que esto afectaría, como no puede ser de otra manera, a la plantilla, que tiene a un capitán como es ahora mismo Gerard Piqué, reuniéndose con el resto de trabajadores del club para ver cómo se enfrentan a la patronal, que en este caso es el propio club, para la bajada de sueldos, para ver si llegan a un acuerdo o no lo llegan. Pero es que, claro, ¿cómo se va a inestabilizar más una plantilla que ya lleva en una inestabilidad constante, pues no sé, un año, año y medio?
Hombre, pues sabiendo que puede llegar un nuevo presidente que tiene tomada la decisión de destituir al entrenador cuando finalice la temporada, porque todos sabemos que Víctor Font quiere que Xavi Hernández sea el entrenador. Si ahora llega a mitad de temporada un presidente sabiendo que Koeman no le quiere porque al que quiere es a Víctor Font, pues eso, por ejemplo, yo no sé cómo puede afectar deportivamente. Eso también puede cambiar mucho las cosas.
Rugilo.
Y deportivamente el presidente que llegue va a tener un dilema, que es o sanear económicamente al club con todo lo que ello conlleva, que es a lo mejor durante una o dos temporadas no poder hacer fichajes potentes, tener que vender jugadores y mantener un nivel bajo en los mercados de fichajes, o hacer como que aquí no ha pasado nada después de todas las críticas a Bartomeu, después de todas las críticas a su gestión económica y a la deuda, y volver a fichar a lo loco. El presidente que llegue, además, es como dice Javi, tendrá que llegar con una idea. Si su idea es Xavi Hernández, ¿qué vamos a pasar con Koeman? Supongo que la primera idea del presidente que llega al Barcelona, sea Víctor Font o sea quien sea, será convencer a Messi para quedarse el año que viene. Imagínate que llega un nuevo presidente y lo primero que hace es tener un pollo con Koeman y al hablar con Messi, que Messi le diga que no, que tiene ya decidido que se va el año que viene. Es decir, inestabilidad siempre puede haber más, Poveda. Siempre puede ir a más.
Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No cabría en cabeza humana que el que viniera quisiera hacer tabla rasa a ese nivel. Si tú tienes un entrenador y las cosas están funcionando, tú puedes querer a otro entrenador, pues ya lo cambiarás, pero de momento mantienes a este y no inestabilizas una plantilla ni el normal funcionamiento del equipo, ¿no? Vamos, yo creo que eso no va a suceder, no hay ningún escenario posible en el que eso pueda no, es que no cabría en cabeza humana, es decir, desnudas a un santo para vestir a otro, intentas cambiar una situación inestable y el nuevo presidente lo primero que va a hacer va a ser inestabilizar la plantilla. Yo no lo veo, francamente. Eso
yo parto
no tiene
de la
nada
base,
que ver con el hecho de que venga con su propio proyecto, claro.
Yo parto de la base de que Leo Messi el año que viene no va a estar en el Fútbol Club Barcelona. O sea, el año que viene se puede ir gratis y lo va a hacer, toda vez que ya estaba dispuesto a hacerlo este año.
Bueno, y es que la papeleta de Víctor Font, que es el candidato que más opciones parece que tiene, no es Víctor Font. Es como en las elecciones americanas, esto es Biden y Kamala Harris, esto es Víctor Font y Xavi Hernández. Es decir, la gente que vote a Víctor Font es porque quiere a Xavi Hernández como entrenador. Y si gana Víctor Font las elecciones, va a dejar a Koeman en una posición un poco rara, porque aunque lo gane todo el mundo sabe que el entrenador que quiere el nuevo presidente es Xavi Hernández. También, otra cosa, vamos a ver quién se presenta, porque las elecciones del Barcelona pueden acabar siendo un esperpento de candidatos. Vamos a acabar a ver quién se acaba presentando a esas elecciones.
Sí, y si puede haber alguna sorpresa con alguno de ellos, no a nivel de nombre, sino que pueda firmar o prometer cualquier cosa que haga que los socios del Barça se planteen que a lo mejor Víctor Font no es la mejor opción. Y quiero pensar pues que a lo mejor Laporta puede conseguir un acuerdo de renovación, claro, de Leo Messi, o una promesa de que Pep Guardiola, claro, pueda llegar. Es que eso puede cambiarlo también todo.
Es que esa es otra, además.
Habrán también candidaturas que aglutinen a... Porque luego a la hora de la verdad te das cuenta que si divides mucho los candidatos, en realidad no te conduce a nada. Entonces luego habrá candidaturas de consenso, habrá nuevos proyectos. Hablabais antes de qué hacer con el proyecto del presidente entrante si se mantienen los buenos resultados con Koeman. Pues ya encontrarán encaje, no tengo ninguna duda, porque al final lo que uno quiere hacer cuando entra en una institución nueva es que las cosas le salgan bien, salvo que no te llames Peter Lim y estés frente al Valencia, claro. Pero lo que quieres al final es que te salga todo bien, entonces no tiene sentido que te tires piedras contra tu propio tejado. Pero en cualquiera de los casos sí que me parece que lo mejor que le puede suceder al FC Barcelona es que entren aires nuevos a todos los niveles. Y por otra parte, creo que es la única solución de continuidad para que realmente Messi se plantee el quedar y quedarse aquí, bueno, pues en España, y acabar su carrera deportiva en el FC Barcelona. Es que es la única opción. No tiene nada en contra del Barcelona. Creo que ha quedado meridianamente claro que lo tiene en contra de la Junta Directiva de Bartomeu.
Si hay algo más que queráis decir a este respecto, hablad ahora o callad para siempre, que voy a cambiar de tema, ¿eh?
No, que yo creo que esto no se va a alargar más. No vamos a llegar a marzo ni a la fecha de las elecciones. Y esta tarde se confirma que las firmas pasan el corte. Yo creo que en pocos días Bartomeu va a tomar la decisión de dimitir y todo se va a acelerar muy bien. Se va a acelerar bastante.
Bueno, dicho queda, ¿eh? Que sepas que esto lo voy a guardar, Rugilo, y si al final no pasa, te llamaré y te lo pondré.
Me lo pones.
Aunque solo sea por echarnos unas risas. Oye, al respecto de Kubo, que estamos haciendo un poquito de ruido también aquí en Radio Marca, al respecto de la opinión de esta mañana de Raúl Varela, porque Emery no pone a Kubo, y cuando en el Mallorca el año pasado se dieron cuenta de que el japonés era el mejor de la plantilla, ya estaban en la segunda división del fútbol de nuestro país. ¿Qué debe hacer Unai Emery con Takefusa Kubo, Isabel? Digo, María José, estoy yo, bueno, que estoy viendo una noticia de María
ay,
Isabel.
Ay, ay, ay. Ay, que me has bautizado.
Estoy viendo una noticia de María Isabel aquí en marca.com y se me ha ido usando al cielo, María José.
Pues mira, yo, a mí es que es un jugador que me tiene loca. O sea, a mí me parece que es un pedazo jugador importantísimo y además, bueno, pues con un margen de mejora increíble. Claro, también por otra parte, Emery creo que tiene una profesionalidad contrastadísima como para saber y para confiar en que las decisiones que tome tienen que ser respetadas, porque ahí está su currículum, ¿no? A mí me cuesta mucho enmendar la plana a un entrenador que ya lleva una dilatada experiencia en probar cosas y en contar con jugadores importantes, ¿no? De todas maneras, yo sigo pensando que es muy importante dosificar a jugadores que todavía tienen ese margen de mejora. La semana pasada hablábamos de Vinicius, Kubo es un caso muy similar. O sea, yo creo que sí que realmente, él es un grandísimo jugador, pero hay que respetar sus tiempos. Y a lo mejor, en estas circunstancias, su entrenador considera que no le da para más la burra de momento y que tiene que ir dosificándole. Y bueno, esto es respetable, es respetable. Otra cosa es que yo a lo mejor no hiciera lo mismo, que a lo mejor considerara otro entrenador con otro perfil que hay que tirar más de él. Bueno, todo es respetable.
Yo estoy de acuerdo con María José. Al final, Emery, que es el que está con el jugador día a día, el que entrena con él, estará viendo que todavía le falta algo para terminar de darle más minutos, ¿no? También es verdad que a lo mejor es un jugador con unas características, con unas condiciones que no termina de encajar en el sistema de juego o en los sistemas, porque ya hemos visto algún cambio que está utilizando Emery en este comienzo de liga, ¿no? Porque es verdad que con el 4-4-2, pues a lo mejor Kubo no es un jugador para jugar muy pegado a la banda, porque ahí como que le cuesta, ¿no? Le puede faltar un poco de físico. Y luego le hemos visto cambiar también y jugar como con tres mediocentros, que a lo mejor Kubo tampoco es un mediocentro, y quizá por eso es porque no está teniendo tantos minutos. Pero aún así, al final la temporada es muy larga, el Villarreal va a jugar competición europea, va a haber tiempo para todo, y yo creo que al final, tarde o temprano, un jugador con la calidad que tiene Kubo va a tener minutos, siendo consciente también de que al final el Villarreal tiene jugadores muy buenos en la parte del ataque, y quitarle el puesto a gente como Gerard Moreno, como Paco Alcácer, pues es complicado.
¿Algo más, Rugilo?
Sí, yo creo que el Madrid iba a hacer una comisión para decidir las cesiones o algo así, después de que saliera en rana la de Kubo el año pasado, la de Lunin, por ejemplo, que ha estado casi dos temporadas sin jugar, y esta de Kubo, pues yo no la entiendo. No por el Villarreal, que es un equipo que le puede venir muy bien a Kubo, que es un salto más del Mallorca, y que durante la temporada seguramente con Europa y con Copa y con un montón de partidos de Liga va a acabar teniendo minutos, sino por el entrenador al que tiene. Kubo no pega con lo que quiere Emery en sus equipos y con lo que estamos viendo que quiere en el Villarreal. Si no sé si ha sido la mejor decisión del Real Madrid cederle a Kubo a un equipo entrenado por Unai Emery. Pero bueno, que va a tener minutos y que va a acabar jugando, seguro. No sé si tantos como necesita un chaval de su edad para para soltarse, que es lo que necesita Kubo ahora, soltarse, jugar y que le podamos disfrutar todos y que el Real Madrid vea si ya está maduro este año o el que viene o cuándo para jugar en el Madrid, que al final es su objetivo, no estar en el Villarreal, es jugar en el Real Madrid. Y si el Real Madrid no le ve jugar, no va a saber cuándo está hecho para quedarse en el Madrid.
En fin, vais a ver el partido, me imagino, esta noche. ¿Qué esperáis de España? ¿Qué esperáis de Portugal? Toda vez que estamos además esperando a que se confirme la candidatura. Bueno, se confirme, confirmada está. Pero bueno, en fin, que podríamos albergar, ¿no?, el Mundial de 2030 aquí en España y en Portugal. ¿Qué esperáis del partido de esta tarde antes de despediros ya? Iglesias.
A mí, yo tengo ganas de ver a la selección.
Vamos a ver. A ver, espera, que hay ahí retardo, Iglesias, dime.
Nada, decía que yo tengo ganas de ver a la selección. Me gusta el bloque que está construyendo Luis Enrique, un bloque basado en la meritocracia, cosa que hacía tiempo que no veíamos en la selección. A mí me había cansado ya eso de que fuesen a jugar siempre los mismos por lo que nos habían dado en el pasado. Creo que Luis Enrique está apostando por gente que semana tras semana está mostrando buen nivel y sobre todo gente joven, porque hay que pensar en hacer un proyecto a largo plazo. Y también tengo ganas de ver a Portugal, que creo que hay que aplaudir lo que están haciendo en nuestro país vecino, porque se puede pensar que Portugal es Cristiano Ronaldo, pero en realidad es un equipo que no ganó la Eurocopa del 2016 por casualidad, que no ha ganado la Liga de las Naciones por casualidad y que está trabajando muy bien la cantera y tiene un buen equipo. Creo que vamos a ver un buen partido.
A ver, ahora sí, María José, que había ahí un poquito de retardo.
Ahora Isabel, ya le toca a Isabel. Bueno, yo también tengo muchas ganas de ver. Claro, es que son dos selecciones que apetecen mucho, la verdad. La nuestra, después de la etapa de probaturas, pues parece que vamos encontrando poco a poco el norte. Me apetece ver a esta nueva selección, me apetece ver, pues bueno, otra vez de nuevo, pues verificar su magnífico estado de Ansu Fati. Me gustaría ver a Campaña, en fin, me gustaría ver este nuevo proyecto, ¿no?, de Luis Enrique ya fermentar directamente sin más esperas y sin más dilación, ¿no? A mí Portugal es una selección que me parece muy atractiva también, y de todo lo que puede ofrecer Portugal, me apetece mucho ahí ver pues a Trincao, me apetece mucho ver a João Félix, me apetece mucho ver a Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que es un amistoso, pero bueno, un amistoso, siempre hay amistosos que te dan más pereza ver, ¿no? Y este pues realmente apetece, o sea, es de esos que sí que coges, dejas lo que estés haciendo y te pones delante del televisor para verlo y pones la radio, escuchas Radio Marca para escucharlo, claro que sí.
Rugilo.
Pues yo, aunque Luis Enrique, y lo hace bien, intenta quitar presión al chico, yo es que tengo muchas ganas de ver a Ansu Fati. Sí, es que ahora mismo lo único que quiero hacer es ver a Ansu Fati. Y me apetece mucho verle. También quiero ver a João Félix, está jugando bien con el Atleti. También quiero ver quién es el primero que pone el tuit del Madrid sin gol y Cristiano con 40 años se le siguen cayendo. Que va a caer ese tuit esta noche.
Pues a mí me apetece comer, la verdad, que ya voy teniendo hambre. En fin, María José Ostalrich, que te cambió antes el nombre, periodista deportiva, te doy las gracias por haberte pasado por aquí.
A vosotros, un saludo a todos.
Abrazo para María José. Javi Iglesias, OK Diario, hasta la semana que viene.
La semana que viene hablamos, un abrazo.
Atento a Twitter, Rugilo, un abrazo. Rubén Jiménez, compañero de marca.com.
Hasta luego, Poveda.
Abrazo para los tres, esto ha sido el corrillo de hoy. Vamos a seguir, recta final de Directo Marca.
Directo Marca.
Voy a hacer las veces de Rafa Sauquillo, voy a hacer de buen alumno, por decirlo de alguna manera, y voy a terminar este Directo Marca de hoy hablando de balonmano. Y como siempre, pues Jorge Dargel, como no podía ser de otra manera. Hola Dargel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos hoy protagonista de excepción porque España no solo se ha perfilado ya oficialmente para la candidatura a la organización del Mundial de Fútbol de 2030 junto con Portugal, sino porque también hay una candidatura, o al menos se está perfilando ya, la candidatura para protagonizar, ojalá, pero sobre todo acoger ese europeo de la disciplina, es decir, de balonmano, 2028.
Sí, eso es una de las noticias que ayer la Federación Europea pues anunció, y bueno, pues el AFRE, como bien dices, la Federación Española, ya ha mandado esa declaración de intenciones, ¿no? Simplemente es un formalismo nada más, todavía no es nada oficial, pero sí que España junto con Portugal son una de las candidaturas para albergar ese europeo de 2028, que tiene unos duros rivales enfrente, por ejemplo la candidatura que afronta Noruega y Dinamarca de la mano, Suecia, Croacia, bueno, yo creo que ahí va, hay rivales importantes, pero a día de hoy lo importante ya es de saber que España y Portugal van a intentar albergar este campeonato de Europa en 2028, algo que sería por segunda vez para la historia del balonmano español albergar un campeonato de Europa masculino después del que celebrado en el año 96, gustos para los intereses del deporte español y bueno, sobre todo después de ese desde en 2018 cuando España quería organizar este pasado europeo no pudimos hacerlo con Francia y Bélgica haciendo un tripartito y al final se disputó este pasado ese campeonato de Europa en Hungría y Eslovaquia. Por lo tanto, así que estamos por lo menos intentando ya que ojalá podamos celebrar otro gran campeonato en el mundo del balonmano como sería ese europeo 2021.
Qué bien lo cuentas, hijo mío, qué bien lo cuentas. Francisco Blázquez es el presidente de la Federación Española de Balonmano, está ya al otro lado del hilo telefónico. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias también por... Aunque tenemos en la recta final, no dice que los últimos sean los primeros.
Sí, señor. Bueno, oye, ¿cómo surge esta idea del europeo de 2028 y sobre todo qué fortalezas tenemos en España para proteger y sobre todo para organizar un evento de estas características?
Cuando planteamos la posibilidad de dirigirnos para mostrar las intenciones de poder albergar este campeonato de Europa, una de las deficiencias que se nos habían arrastrado de la anterior candidatura, como ha dicho Jorge, de Francia, Bélgica y España, eran las distancias, ¿no? El desplazamiento de las distancias y una situación que se antoja un poquito compleja. Lo que queríamos era buscar un poco que la península ibérica, que pudiésemos lanzar un proyecto común. Sí, también es cierto que estando fútbol también por delante, te abre las puertas de una forma importante y albergar en 2 años prácticamente pues un campeonato de Europa de balonmano, un campeonato del mundo de fútbol, pues yo creo que sería algo importantísimo para lo que es la península ibérica, para lo que es la lucha que tenemos siempre por reivindicándose Europa, ese sur de Europa, que tanto también a nivel de balonmano, pues los nórdicos nos tienen mucha ventaja en ese aspecto e intentamos pues eso, ahora fortalecer con esa unión de Portugal España, España Portugal, yo creo que España como potencia actual y Portugal con una potencia creciente que dio una sorpresa más que agradable en el anterior europeo y sobre todo pues focalizar de que somos grandes organizadores, de que podemos albergar un gran campeonato y hacerlo bien, que es lo que interesa, sobre todo de tratar a la gente como se merece y que vean lo importante que es nuestro país en todos los aspectos.
Entre el Mundial de Fútbol y el de Balonmano vamos a acabar de único país, ya lo verás. El estado de Iberia o algo así, ya lo verás, ya verás. Te quiero preguntar también, presidente, al respecto de los rivales, ¿cuál es el más fuerte? ¿Cuál va a ser el más difícil de batir entre Noruega y Dinamarca, Suecia o Croacia?
Bueno, yo creo que Suecia y Croacia arrastran todo también lo que arrastran y Noruega y Dinamarca, es que son las otras dos candidaturas muy potentes, pero bueno, que también miraremos, hablaremos con ellos y también hay que hacerle entender a la Federación Europea que de una vez tenemos que intentar abrir un poco más las puertas a no solamente centrarnos en las zonas nórdicas y establecer también otros aspectos como pueden ser los países de España y Portugal, que prácticamente bueno, la península ibérica, que la formamos uno solo, y que puede dar muchísimas ventajas a la hora de comunicación, de desarrollo, de sedes y todo esto, que sí, ya sí. Estamos trabajando en ello para intentar, y sobre todo a ver de qué forma podemos organizar un campeonato de Europa de la máxima potencia, máximo nivel, y sobre todo reivindicando nuestra presencia, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel de público. Y creo que también esto lo vamos a dar y lo hemos ido ofreciendo en los distintos campeonatos que vamos a organizar.
Ya te digo. Dargel, venga, hazle la última al presi antes de que nos marchemos ya en este directo marca.
Sí, sería creo la primera candidatura, bueno, sería la primer campeonato que se celebrase en España en el caso de que ojalá nos diese la Federación Europea al poder albergar ese europeo de 2028 junto con Portugal, pero no hay quizá un pequeño miedo por parte de la Federación Española que, bueno, sabiendo que en 2013 se organizó el Mundial, aunque sea cosa de la IHF, ese Mundial de grato recuerdo con el oro, segundo oro para el balonmano español en categoría masculina en un Mundial, y ahora sabiendo que se va a jugar el Mundial el año que viene el femenino en España, en 2021, que no sé, que aunque haya 7 años de diferencia, no debería ser un óbice para poder tener enteros para celebrar este Campeonato de Europa en 2028 en España y en Portugal, ¿no, Paco?
No, al revés. Yo creo que también es un punto de inflexión para que la apuesta de la Federación Europea, que así lo vamos a trasladar, vea que la Federación Española tiene una apuesta clara no solamente por el femenino, sino por el masculino, y no solamente por el masculino, sino por el femenino. Nosotros luchamos por el balonmano en general, incluso por el balonmano playa, y el objetivo es demostrarle a niveles europeos e internacionales de la capacidad española de organización, de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de que también nuestro público tiene derecho a tener en España un europeo e intentar luchar por ello. Y yo creo que el Mundial 2021 lo que posiblemente pues se haga es quizás relanzar esa situación y esa posición a nivel mundial de España, a nivel organizativo de grandes eventos. Creo que también es importante que el fútbol nos haya adelantado, haya empezado, lógicamente siempre va a ir un poquito adelante, y haya liderado esa organización conjunta, porque ahora también pues creo que el gobierno también tiene sentido implicado con esta organización a nivel nacional junto con Portugal para intentar tocar las puertas de la Federación Europea Internacional, viendo que tenemos el máximo respaldo también de las autoridades públicas de España y por supuesto de Portugal. Estamos todavía trabajando en todos esos flecos, pero es importante que lo hagamos porque tenemos que visibilizar nuestro balonmano a nivel mundial en todas las sedes y especialmente como hacemos aquí en España, en todos los sitios donde podemos llegar.
Me tengo que marchar, presidente, así que Francisco Blázquez, que te doy las gracias por haberte pasado por aquí.
No, al revés, agradecido a vosotros, que estoy en Valencia, que estoy con un amigo de Jorge de la Argel celebrando su cumpleaños, aprovechando que estamos cerrando el partido España-Eslovaquia aquí en Liria, en Valencia. Hoy es el cumpleaños de un jugador, Sergio Berrios, que ha jugado
señor.
En la competición. Y nada, aquí voy a comer con él y felicitaré de vuestra parte, que ya he visto que lo habéis hecho por las redes sociales.
Pues que aproveche. Gracias, presidente.
Gracias.
Margel, amigo, como siempre, un abrazo. Nos escuchamos.
Un placer, como siempre.
Un abrazo para Jorge de Argel. Y yo me voy a marchar ya. Te dejo con Despierta San Francisco y con David Sánchez y con este temazo de Van Halen en esta despedida de Indirecto Marca Jump, porque hoy pues ha fallecido Van Halen, que es un grande y que le vamos a recordar siempre.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Cómo se te ocurrió esto de salir a la azotea a tocar la trompeta?
Pienso que ante las circunstancias adversas de la vida hay que mirar el lado positivo y los primeros días del confinamiento mis padres...
Lo hemos conseguido. El trompetista famoso de la azotea nos ha tocado la sintonía de la tribu. ¿Qué más se puede pedir? Porque en Radio Marca, el deporte es nuestro.
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación?
¿Con una mujer? Hace mucho tiempo.
¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años?
No, algo más.
Desde hace más de 35 años, mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Javi, tío, échame una mano, que no llego con el programa del viernes.
Vale, vale, yo cuenta con mi ayuda.
Y con mi espada.
Y con mi arco.
Y con mi hacha.
¿Quieres cerrar la puerta, que se han vuelto a colar los frikis en el estudio?
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.